La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Tras reunión con México, Estados Unidos planea remarcar estrategia hacia Centroamérica. Carlos Nieves comparte la historia que le tocó vivir en los ataques del 11 de septiembre de 2001. La FDA acelera revisión de datos para vacunas COVID-19 infantiles. Estados Unidos denuncia acoso y agresión contra sus ciudadanos en Nicaragua. Cantautor venezolano se reencuentra con su público en España. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 10 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La reanudación del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos conducirá a la reestructuración de los esfuerzos diplomáticos y económicos de Washington. Esto para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica. Nos informa el colega Jorge Agobián desde la Casa Blanca.
Con acuerdos claros de cooperación en el área de infraestructura y la cadena de suministro, México y Estados Unidos echaron a andar varios proyectos al reiniciar el diálogo económico de alto nivel, en lo que ambas partes catalogaron como una nueva etapa en la relación bilateral.
Y no es seguir conversando, es que tienes un plan de trabajo y tienes fechas para entregar.
La reapertura de la frontera, aunque no fue el plato principal de la discusión, fue presentada por la delegación mexicana.
Sí se planteó como una cosa lógica al hablar de la frontera, es decir, que lo más pronto que se pueda poder reactivar plenamente la actividad económica y los cruces en la frontera, pues mejor.
Los dos gobiernos del norte también se comprometieron a incentivar la inversión en el área del sur de México, así como en el Triángulo Norte de Centroamérica, como una estrategia para abordar las causas de la migración. Desde la Casa Blanca, el asesor del presidente Biden, Juan González, se refirió a la importancia de que los países centroamericanos se comprometan a adoptar medidas, aunque sean difíciles.
Pero eso es insuficiente si no hay un compromiso político. O sea, que el tema de corrupción seguirá siendo algo que es bastante importante y el Departamento de Estado va a decir unas cosas públicas en las próximas semanas al respecto.
González también aseguró que en las próximas semanas la administración del presidente Biden hará nuevos anuncios sobre la reconfiguración de la estrategia de inversión estadounidense y extranjera en México y Centroamérica, así como la propuesta para acelerar visados para los ciudadanos del Triángulo Norte. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Ante un aumento de infecciones y hospitalizaciones de niños por COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ordenó que todos los estudiantes de 12 años y más estén completamente vacunados para asistir a clases presenciales. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se convirtió en el primero en la nación en ordenar vacunación obligatoria para todos los niños a partir de los 12 años para ingresar a sus planteles y cursar clases en persona, a menos que tengan una exención médica válida. La Junta de Educación votó a favor de la medida para proteger la salud de los estudiantes, enfatizando que la ciencia respalda la efectividad de las vacunas. Estudiantes que participan en deportes deben recibir la primera dosis a más tardar el 3 de octubre y la segunda para el 31 del mes. Todos los demás deben estar completamente vacunados para el 19 de diciembre para poder regresar a clases el 11 de enero del 2022, después de las vacaciones de invierno. Aunque hay quienes protestaron la medida, la familia Baltazar, que se enfermó de COVID en diciembre, apoya la aplicación de las vacunas.
A mi esposa fue la que más afectó. A mí me afectó, pero no tanto. Pero a mi padre falleció y por parte de mi esposa también mi suegro falleció.
Su hija Catherine también estuvo enferma, pero apenas cumplió 12 años la trajeron a ser vacunada en la escuela.
Sí, yo quería vacunarme. Ahora me siento segura en la escuela que ya tengo el vaccine. Estamos muy contentos y agradecidos con el distrito, con la escuela y que podamos ser ejemplo a otros y salgan a vacunarse, que es para prevenir y para salvar vidas.
Los estudiantes que no estén completamente vacunados no podrán regresar a la escuela. Tendrán que volver a tomar clases virtuales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Mientras tanto, la FDA acelera una revisión de datos para vacunas COVID-19 infantiles. Nos informa Alejandro Escalona.
Reguladores de salud de Estados Unidos dieron a conocer que los niños que participan en los ensayos clínicos para vacunas COVID-19 deben ser monitoreados durante al menos 2 meses con el fin de detectar potenciales efectos secundarios de la inoculación. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dijo el viernes que está buscando completar la revisión de datos lo más rápidamente posible, en cuestión de semanas y no de meses, con el fin de autorizar la inyección para uso de emergencia. La FDA otorgó la aprobación completa el mes pasado para el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech en mayores de 16 años, en base a un seguimiento de 6 meses del ensayo. La inyección fue autorizada en diciembre para uso de emergencia en base a un seguimiento más corto de 2 meses. La agencia está bajo presión para aprobar una vacuna para niños menores de 12 años en medio de un aumento en las infecciones impulsadas por la propagación de la variante Delta del coronavirus que ha interrumpido la reapertura de colegios y escuelas. Pfizer y su socio BioNTech, así como Moderna, buscan la aprobación regulatoria para sus vacunas en menores de 12 años. La vacuna Pfizer-BioNTech está actualmente autorizada para niños de 12 a 15 años en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. Los presidentes de Estados Unidos y China sostuvieron una importante llamada para discutir temas trascendentales en la relación de los dos países, esto en medio de las tensiones actuales. Nos informa Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron vía telefónica sobre importantes aspectos de las relaciones entre las dos potencias. Una conversación que los expertos califican de trascendental en un momento donde abundan los asuntos delicados entre ambas naciones. La intrusión de seguridad cibernética por parte de las empresas chinas, el manejo que el gigante asiático le ha dado a la pandemia del COVID-19 y las conocidas como prácticas comerciales injustas de China, según el gobierno estadounidense, representan algunas de las desavenencias actuales entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca confirmó que la conversación telefónica entre los dos mandatarios duró algo más de 90 minutos y señaló en un comunicado de prensa que ambos líderes tuvieron una amplia discusión estratégica en la que tocaron puntos de interés común y áreas en las que discrepan nuestros intereses, valores y perspectivas. Además, aclaró que la charla se enfocó en discutir el futuro de la relación entre ambas naciones luego de varios meses complejos en el trato bilateral. Este encuentro se da después de fallidos acercamientos por parte de grupos de alto nivel y asesores de las dos naciones. Por su parte, el gobierno estadounidense afirmó que espera poder resolver algunos asuntos de interés común, tales como el cambio climático o evitar una crisis en la península de Corea, un tema que ha generado muchas diferencias entre los dos gobiernos. Sin embargo, el presidente chino Xi Jinping expresó su disconformidad ante lo que él llama una intromisión en asuntos de China por parte del gobierno estadounidense y aseguró que la política de la administración Biden ha generado graves dificultades. Además, el mandatario chino afirma que en una confrontación entre China y Estados Unidos traería un desastre a ambos países y al mundo. A pesar de la discrepancia en algunos puntos, el presidente chino dejó claro su interés en trabajar conjuntamente en materia de cambio climático, la prevención epidemiológica y la recuperación económica de las dos naciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos denunció acoso y agresión contra sus ciudadanos en Nicaragua. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
El gobierno de Estados Unidos informó que sus ciudadanos han sido objeto de acoso y agresión por parte de personas enmascaradas en Nicaragua y recomendó a los estadounidenses no viajar a la nación centroamericana, donde también la pandemia de COVID-19 representa un riesgo considerable. Según el informe, el gobierno de Daniel Ortega hace cumplir las leyes de manera arbitraria con fines políticos. Y en toda Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen a la administración, incluidas figuras de la oposición, exiliados, activistas, representantes empresariales, defensores de los derechos humanos y miembros del clero y de la prensa. La agencia AP informa que, entre las supuestas acciones del gobierno, mencionó detener arbitrariamente a defensores de la democracia, impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos, confiscar y/o registrar arbitrariamente la propiedad privada, incluidos teléfonos personales y computadoras. En su nota, el Departamento de Estado también destaca que los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informan de un mayor escrutinio por parte de los funcionarios de inmigración. La nota también recomienda estar alerta ante el riesgo de delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada y advirtió que la mala infraestructura en algunas partes de Nicaragua limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en casos de emergencia. En cuanto a la pandemia, el documento señala que los informes locales indican niveles muy altos de COVID-19 y aconseja consultar con los Centros de Control de Enfermedades antes de viajar a Nicaragua. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, una joven con discapacidad intelectual se convirtió en artesana, lo que le ha permitido lograr independencia económica. Sus piezas, elaboradas a base de yeso y barro, son compradas por nicaragüenses que admiran su talento. Donaldo Hernández, desde Managua, nos ofrece su historia.
Berta trabaja minuciosamente en los detalles de su más reciente obra, elaborada a base de yeso. Desde hace 3 años, labora con la misma pasión. Su jornada empieza desde muy temprano.
A las 7 o las 8 o las 9 de la mañana. Trabajando todo eso y hasta bien de la tarde trabajando.
De niña fue diagnosticada con deficiencia intelectual. Y aunque a sus 23 años ha atravesado dificultades, en 2018 su vida dio un giro de 160 grados.
Conocí a unos amigos que trabajan eso y que miré a ellos trabajar, entonces me comencé enamorando del trabajo de yeso.
Este pequeño espacio en su residencia lo bautizó como el Rincón Artesanal de Berta Edilis. Con el apoyo de su familia, la joven ha logrado cierta independencia económica.
Mi papá me regaló este compresor y ahí comenzando trabajando. Entonces mi mamá después compró pincel aire y comencé trabajando.
Lucila Lezama, maestra jubilada, relata lo difícil que ha sido enfrentar el padecimiento de su hija Berta.
Deficiencia intelectual, mental como física. Su desarrollo va a ser lento. Quizás quede pequeña, me decía, pero mire qué grande Dios, porque tiene un tamaño pues considerable.
Aunque parece mentira, lo más difícil para Lucila ha sido la discriminación de la que ha sido objeto junto a su hija.
Ellos tienen derecho a ser feliz, a que los amen, a que los preparen y a que sean alguien en la sociedad y que la sociedad lo acepte tal como son.
En busca de romper las barreras de la discriminación, Berta aspira a que se creen las condiciones para que más personas con discapacidad puedan integrarse a la sociedad.
Tengo muchos compañeros que trabajan diferente y tengo un amigo que es sordo y hace manualidades de madera y me encantaría que lo hace cada rato para que le muestre que tiene buen talento. Tengo muchos amigos que son así.
Mientras tanto, Berta tiene planes de ampliar su taller para incrementar sus ingresos económicos y, de ser posible, costear su propio tratamiento médico. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto, es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la conmemoración de los 20 años de los ataques del 11 de septiembre, que se convierte en vivencia para quienes experimentaron el momento y para todos los que recordamos ese fatídico día. Para muchos esa experiencia marcó su vida y ese es el caso del sargento Carlos Nieves, que comparte su historia en esta entrevista con nuestra colega Celia Mendoza.
No puedo creer que ya son 20 años. Yo respondí aquí con muchos de mis compañeros. Algunos que fallecieron aquí eran conocidos míos, pero al momento no lo sabía. En estos 20 años, más de 250 policías del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York han fallecido por enfermedades que se pueden conectar con el trabajo que hicieron aquí. So, me siento muy afortunado que estoy aquí, porque eran dos veces que yo creo que llegué muy cerca a fallecer. Yo estaba con mi compañero, pasamos el día completo aquí, desde como las 10 de la mañana por ahí hasta las 2 de la mañana, tratando de ayudar. Estábamos cansados, era un día muy largo, estábamos sucios, cubiertos en la tierra de los edificios. So, decidimos que nos íbamos a ir para descansar un poco y también me dolían los ojos. A él también le dolían los ojos. Durante el día, tanto polvorín y tanto pedazo de hierro y vidrio se nos entró en los ojos. So, fuimos a un hospital en Brooklyn, Lutheran Hospital. Cuando fuimos al hospital, el doctor lo hizo el examen y cuando miró el ojo, tenía una raya en el ojo. Y también me sacó pedazos de hierro, pedazos de vidrio y el compañero mío también. Después de como una hora en el hospital, nos fuimos para la casa y cuando un oficial va al hospital, se lo tiene que reportar al departamento. So, lo reportamos al departamento y ellos dijeron, ok, no puedes regresar al trabajo, te tiene que ir a ver el doctor del departamento. y normalmente te dan 2 o 3 días, entonces tienes que regresar al doctor. Yo dije, no, y el compañero mío también, no. Esa misma mañana nos fuimos al departamento, el doctor del departamento, y le explicamos, mira, los amigos míos, los compañeros de nosotros están ahí, tenemos que regresar al trabajo, y nos pusieron a trabajar otra vez.
Su labor no para hasta meses después. Cuéntenos un poco de cómo pasó su trabajo de detective de narcóticos y cuál fue la labor en los meses que siguieron.
Los patrulleros tienen que continuar patrullando la ciudad, protegiendo la ciudad, respondiendo a llamadas. So, el departamento utilizó muchos detectives de narcóticos y de las cuarteles para proteger la área, porque esto fue un ataque de terrorista. Esto ahora es una escena de crimen. So, nadie puede entrar. Había miles de personas que trabajaban aquí y también los familiares de los que estaban trabajando aquí que no regresaron a la casa. Familiares empezaron a llegar aquí y no se pueden dejar entrar. So, los detectives y otros policías tuvimos que proteger la área para que las personas no entraran, las personas que no estaban autorizadas a entrar, solamente los investigadores que iban a revisar lo que había pasado aquí. Eso duró unas cuantas semanas, pero al mismo tiempo a veces nos mandaban aquí y después de unas cuantas semanas empezaron a mandarnos a Staten Island. En Staten Island es a donde se bota toda la basura de la ciudad de Nueva York en esa época. Y lo que estaban haciendo es que llenaban los camiones de lo que sobró y llenaban los camiones, y esos camiones viajaban a Staten Island, a donde el camión botaba lo que tenía. Después que el camión botaba lo que tenía, la carga, venía un bulldozer y lo aplastaba. Y entonces los detectives entrábamos con los tridentes buscando. Y cuando lo estábamos revisando, se encontraba joyería, sortijas, carteras, identificaciones, miles de tarjetas de identificaciones sacámonos. Pero también se encontraba huesos, partes de cadáveres. Y una de las cosas que al principio que encontramos raro era que uno se encontraba algo así que se parecía como carne y lo sacaba, ¿no? Y entonces eso se pasaba al médico forense. Y el médico forense regresaba y decía que no era humano. ¿Cómo que no es humano? Se parecía como un codo, un pie o algo así. Y lo que era, en los edificios habían muchos restaurantes. So, eran los animales que traían aquí para servir en los restaurantes. So, ellos regresaban y decían, no, eso fue un hueso de vaca.
Era el sargento Carlos Nieves compartiendo la historia que le tocó vivir en los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América,
por La Voz de América desde Washington. España fue el país donde el cantante y compositor venezolano Víctor Muñoz pudo volver a pisar los escenarios desde el inicio de la pandemia. Julia Riera conversó con él sobre sus proyectos y la canción Mi Felicidad, convertida en uno de los himnos de la diáspora venezolana alrededor del mundo.
Quiero que seas como Cenicienta.
Con frases de amor y reencuentro. Así llegó a España el cantante y compositor caraqueño Víctor Muñoz para volver a sentirse cerca de su público. Desde el inicio de la pandemia, esta es la primera vez que pisa un escenario. Y aunque España cuenta con el 70% de la población completamente vacunada y las cifras de nuevos contagios van de bajada, eventos como los conciertos se realizan con medidas restrictivas.
Estoy súper contento de poder verme con la gente, pero no va a ser como antes, va a ser mucho más limitado.
Y una invitada que no podía faltar fue la canción titulada Mi Felicidad, interpretada por Víctor Muñoz junto al también venezolano Nacho, y que se convirtió en un himno para los cerca de 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos que, según la OEA, residen fuera de su país.
Que nos permite recordar cuánto amamos nuestra tierra, lo orgulloso que nos sentimos de ser venezolanos, aún en cualquier parte del mundo donde nos encontremos.
Me hace conectarme con mi país y sé que es el camino que debo tener para poder llevar la voz de Venezuela más arriba.
Víctor dice sentirse orgulloso por la acogida que hasta hoy sigue teniendo la canción, aún después de 5 años.
Mi intención vino desde obviamente el amor que siento por mi país y fue por... O sea, mira, tenemos que creer en Venezuela, tener fe en que puede existir un cambio, en que poco a poco las cosas pueden cambiar si uno le pone, ¿sabes?, la fe y la esperanza. Y de ahí nace esa canción, desde ese sentimiento, y por eso se llama Mi Felicidad. Es la motivación que tenemos todos los venezolanos por, ¿sabes?, ser felices, por poner a Venezuela siempre en alto.
Tan alto como su felicidad por reconectar con el público. Y no solo con el venezolano, sino también con los fans españoles y de otros países que apoyan sus canciones y comparten el cariño por la cultura venezolana.
Ha sido siempre el objetivo que no solo los venezolanos conozcan mi música, sino el mundo entero, porque el mensaje que yo siempre he tratado de dar a través de mi música es simplemente fomentar el amor.
Víctor pronto cumplirá uno de sus deseos más anhelados, regresar a Venezuela y cantarle al público que lo vio nacer y crecer. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, la primera semifinal de Grand Slam de Leila Fernández en el Abierto de Estados Unidos, apenas días después de haber cumplido 19 años, fue de trámite intenso y difícil. La canadiense salió de un momento muy complicado para irse al frente, pero su rival Arina Sabalenka llevó el partido al límite en un electrizante tira y afloja en el tercer set. Fernández no se inmutó. El aplomo de la tenista de padre ecuatoriano parece infinito, al igual que su potencial, y no hay oponente, sin importar su palmarés o ranking, que le resulte imposible de doblegar. Veloz de piernas y creciendo en los momentos decisivos, Fernández derrotó 7-6, 4-6, 6-4 a la bielorrusa Sabalenka, la segunda cabeza de serie, la noche del jueves en el estadio Arthur Ashe, y ahora irá por un título de Grand Slam. Su adversaria será otra adolescente, la británica Emma Raducanu, de 18 años y ubicada en el número 150 del ranking del tenis mundial. En el fútbol americano, Tom Brady, quien lanzó para 379 yardas y 4 anotaciones en la victoria de 31-29 sobre los Cowboys de Dallas. No había duda de que íbamos a ganar el juego con él, dijo el coach Bruce Arians. Solo es cuestión de ver quién haría las jugadas. Así dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.